El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Con 2 minutos les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Es viernes 6 de diciembre y a esta hora en la región metropolitana hay 16,6 y se esperan unos agradables 26 grados de máxima. El fin de semana se viene con agradables temperaturas también, 27 de máxima el sábado y 26 el domingo, acompañado con nubecitas que nos irán estarán haciéndonos un poquito de sombra y dándonos un poco de frescor en estos primeros días del último mes del año. El resto del país también está así como 22 grados máxima Chillán, 18 Temuco, algunas gotitas anunciadas hacia el sur. Saludamos a toda la gente que nos escucha en distintos lugares del país a través de radio.uchile.cl, a quienes nos ven también a través de YouTube, a través de nuestro canal de YouTube, y recuerden que todas y cada una de las entrevistas que hacemos en el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile quedan guardadas ahí, y todos y cada uno de los programas de Radio Universidad de Chile quedan también en nuestra web, en la sección Vuelve a Escuchar, así que puede ir usted a escuchar, compartir, comentar su programa favorito en esos espacios. Vamos a estar conversando con la periodista Gabriela González y la investigadora Daniela Girardi, quienes son parte del proyecto Dramaturgas Chilenas, que lleva varias temporadas haciendo podcast, entrevistando, difundiendo el trabajo de mujeres que escriben teatro. Y la Gaby González sacó un libro sobre eso, y este es el segundo, que es una compilación que se llama Escribir desde el Borde, antología de dramaturgas regionales, en donde reúnen 11 textos de dramaturgas de distintos lugares del país. Esto fue compilado por Daniela Girardi y Gabriela González, además de Isabel Seapeaín. Las primeras dos van a estar acompañándonos acá en el estudio para conversar respecto a este libro. Y en un ratito vamos a conversar también con Vicente Neira, coordinador de publicaciones y fomento del libro y la lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, además de editor de la revista Anales, que está lanzando su número 22, la séptima serie de la publicación, que lleva por título Derechos Sociales en Chile, una tarea inconclusa, a propósito también del Día Internacional de los Derechos Humanos, que va a ser el contexto en que se va a lanzar esta revista. Así que vamos a conversar con él en un ratito, pero partimos con los bunkers. Miéntele.
Sí. sé otra cosa más que hablar de ti. Dale un beso antes de dormir, una excusa para vivir. Miéntele, no le digas lo que hiciste ayer. Cuando me viniste a ver, miéntele, no le digas nunca cómo fue. Tú sabes cómo es él, déjame ver todas las cosas como ayer. Oh, 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 muéstrale que no tiene nada que perder. Puede estar contento para siempre si no se entera de nosotros otra vez.
Oye, están pasando un montón de cosas este fin de semana. Está la Feria Pulsar durante estos días. De hecho, estábamos hablando con Paula Ruiz, que a las 2 nos toca esta tarde mediar foros. Así que les dejamos desde ya invitados. La Feria Pulsar partió hoy día con un montón de actividades muy interesantes, conciertos, showcase y varios foros. Y a la Paula Ruiz, si la quieren ir a acompañar, le va a tocar a las 3:30. Va a estar a cargo de una mesa sobre gestión y programación de música y a mí me va a tocar a las 6 con grandes compositores de bandas sonoras para series y para películas. Voy a estar con Carlos Cabezas, por ejemplo, siempre lo amamos, con la Javiera Cayossi. Voy a estar con una de las estrellas del Pulsar de este año, que es Tomar Tapia Vander, que es el compositor de un Black Mirror, ese nivel. Tiene 3 Grammys el joven. Es una persona más o menos importante. Estoy buscando el dato duro antes de recibir a nuestras invitadas para no dejarlos ahí con el dato ahí suelto, ¿no? Bueno, lo de la Paula Ruiz a las 3:30, conversatorio line-up tras bambalinas, sombras y luces de programar música en vivo. Y yo voy a estar y no encuentro el panel. Se me perdió. Les cuento después de la pausa cuando lo encuentre bien, porque a veces las cosas se pierden. ¿Y qué va a hacer uno? Buscarlas hasta que las encuentre. Eso. Pero ya es hora de recibir a nuestras invitadas. Estamos con una amiga de la casa, además que ha sido parte de esta radio, conductora de Radiópolis por mucho tiempo también, Gabriela González, destacadísima investigadora y escritora también, y periodista. ¿Cómo estás? Sí, pues, ¿tu segundo libro, Gabriela González? No me mires con esa cara de...
Sí, estoy muy bien.
A mí me pasa igual.
Es difícil ese lugar, como que yo siento que soy periodista.
Y uno investiga.
Claro, pero escritora es como...
Es verdad.
Pero es verdad, hay 2 libros.
Claro, y me pasa a mí cuando me presentan así, y es como, no, pero si yo como... Pero tiene 5 libros, oiga. Hoy es verdad. Y también estamos con Daniela Girardi, que junto a Isabel Sapiaín son el equipo detrás del estupendo podcast AIM, Proyecto de Investigación Dramaturgas Chilenas, y que están sacando ahora este libro fabuloso, gordito, como lo ven ahí, porque tiene 11 obras acá adentro, que se llama Escribir desde el Borde, Antología de Dramaturgas Regionales. Daniela, ¿cómo estás tú?
Hola, Antonio.
Antonella, bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, feliz acá de recibirlas. Y por si alguien no lo sabe, Daniela, parto contigo, contémosle a quienes nos escuchan respecto al proyecto Dramaturgas Chilenas, porque desde ahí viene esta investigación.
Sí, claro. Bueno, nosotras, como tú mencionabas, somos tres. Y nos juntamos como el año 2020 ya, o sea, llevamos 4 años trabajando en Dramaturgas Chilenas. Y nació como un podcast. La verdad que esto también fue un impulso de la Gaby, porque ella sacó el libro que tú mencionabas también, que fue un libro sobre dramaturgas, pero eran perfiles de dramaturgas. Y gracias a eso ella pudo leer varias obras y le parecía muy interesante, pero dijo, pucha, quiero comentar estas obras con alguien, que no sea solo como un conocimiento mío. Y nos habló a nosotras, bueno, y ahí nos formamos como podcast para poder comentar estas obras. Y nosotras como amantes del teatro, como espectadoras, fue como, uy, qué interesante conocer también las obras, los textos dramáticos. Así que ahí empezamos, ya tenemos 59 capítulos. Hemos hecho varias temporadas, llevamos 5 y unos especiales de verano que hacemos por el mes del teatro. Uh-huh. De hecho, estamos preparando el de enero, esperemos. Hemos estado con hartas cosas aquí con lo del libro. Así que así comenzó este camino, digamos, como con dramaturgas chilenas, y ya hemos podido conocer a muchas mujeres que están escribiendo. Esto se amplió también a una página web, que es www.dramaturgaschilenas.cl, donde también hay perfiles de algunas dramaturgas, hay obras disponibles para la lectura, y ahora cerrando también con este libro, Escribir desde el borde, antología de dramaturgas regionales, porque queríamos saber también qué estaba pasando fuera de la región metropolitana. Uh-huh. Porque nos interesa difundir este trabajo.
Bueno, antes de ir específicamente al libro y decirles a la gente que puede visitar dramaturgaschilenas.cl, y ahí se va a encontrar 3 temporadas más 4 especiales que están disponibles. Y Gaby, quería preguntarte en términos generales, ¿no? Luego nos vamos a ir específicamente a lo que referencia este libro, pero en términos generales, ustedes lo ponen acá en la introducción. Haciendo las investigaciones se dieron cuenta que hay más de 120 escritoras que en este momento están activas en Chile y que están escribiendo dramaturgia. Y es un número sorprendente, porque uno dice, ¿cómo no sabemos? Uno sabe la Nona Fernández, ¿cierto? La Carla Zúñiga, uno escucha un par de nombres, pero son 120. Es un montón de gente.
Es un montón de gente. Nosotros, cuando en un momento en estos 4 años fue como, oye, ¿cuántas mujeres estarán escribiendo teatro? Y yo dije, yo creo que 80, la Isa dijo 70. Entonces hicimos un catastro y logramos rastrear a 121. Y eso es muchísimo, porque no son 121 en la historia, como tú decías, son 121 mujeres que hoy están, claro, escribiendo teatro, están activas. Entonces, efectivamente, conocemos. Pucha, nosotras conocemos más, pero el común de las personas puede probablemente 30, con mucha suerte, identificar.
Yo no podría nombrar 30, yo soy una persona que da bastante al teatro.
Fíjate, entonces, claro, luego de conocer ese número, también empezaron a surgir nuevas preguntas, nuevas necesidades, nuevas ideas, y este libro, claro, un poco tiene que ver un poco con eso, pero vinculado con el asunto del territorio. Nos dábamos cuenta que en las distintas regiones, distintas a la metropolitana, por supuesto, se estaba escribiendo teatro de manera muy constante. Sin embargo, por ejemplo, en otras regiones no teníamos conocimiento de esas obras, de esas dramaturgias, de esas autorías. Entonces, por eso hicimos una temporada de podcast, pero mientras la hacíamos nos íbamos preguntando, oye, pero qué lata, porque estos textos algunos están inéditos, otros se editaron, pero ya no existen en físico. Entonces, ya estamos hablando de algo que nadie puede leer. Claro. Y ahí fue como, ¿sabéis que hay que volver a poner estos textos y también hacer una pega de que los textos estén disponibles en las otras regiones? Porque probablemente las dramaturgas de la región del Biobío que están en este libro son conocidas en la región del Biobío, pero no sé si son conocidas en la región de Antofagasta o la región de Magallanes o incluso acá en Santiago, en la región metropolitana. Entonces, por eso hemos andado como peregrinando, haciendo distintos lanzamientos, porque sería una ridiculez solo hacerlo en Santiago o también solo en las regiones, en una región. Entonces, uh-huh, ha tenido que ver con eso, como con identificar estas producciones y provocar estos cruces territoriales y que estas obras no se pierdan, estos trabajos, porque ya algunos se montaron, otros no, algunos están inéditos, algunos citaron, pero como te digo, nosotras cuando quisimos acceder a ellos, solo tuvimos que hacerlo a través de las dramaturgas, porque las editoriales ya no lo tenían, entonces fue como un impulso de volver a traerlos al presente.
Ahora, siendo 120, me imagino que la mitad de ellas o por ahí deben estar en la región metropolitana, porque es lo que suele suceder, ¿cierto? Centro-periferia, pero también, y por lo tanto, hay un número súper grande en regiones, y acá hay 11. Entonces, preguntarte, Daniela, ¿cómo hicieron esa selección?
Mira, como dijo la Gavita, tuvo que ver con la segunda temporada del podcast, que tuvimos 10 capítulos en los que analizamos como, y conversamos sobre estas obras. Entonces, al final el libro dialoga con esta temporada, más una obra 11, que es de la Leila Selman, que ella ha hecho, bueno, ha escrito muchas obras ya, y también está montando obras acá en Santiago. Entonces nos parecía importante que ella estuviera también, a pesar de que no la tuvimos en la temporada 2. Ahora, para seleccionar todas estas 11 obras, fue básicamente leer mucho y también averiguar con gente, las mismas dramaturgas que nosotros conocíamos acá en Santiago, decirle, oye, ¿ustedes conocen a alguien que esté trabajando en otra región? ¿Les han hecho clases, algún taller? ¿Me recomiendan a alguien? Y así nos fueron llegando nombres y también obras, entonces así básicamente seleccionamos leyendo y diciendo ya, habían hartas, pero teníamos que llegar a un número para la temporada, que al final fueron 10.
Ahora, también uno puede pensar, ¿no?, que hay mucho prejuicio, como sucede con cualquier arte hecho por mujeres, ¿no? Uh-huh. Que ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado respecto al cine, sin duda. Es como, bueno, pero si están todas esas y no son más conocidas es porque no son tan buenas, ¿no? Es el clásico, que lo hemos escuchado una y otra vez, y que todavía se dice, queridos y queridas, todavía nos dicen eso, ¿no? Sí. Cuando uno dice, no, pero yo defiendo el trabajo, difundo el trabajo. Y una de las gracias que tiene dramaturgaschilenas.cl y este libro es como, bueno, aquí está la obra. Léala y usted nos dirá si eso es bueno o es malo, o con lo que sea, cuál sea la lógica de validez que usted quiera darle, pero está la obra. Gaby, ¿qué sientes tú que pasa cuando se pone la obra a disposición, como lo han hecho ustedes hace todos estos años, en la web de Dramaturgas Chilenas, donde ustedes pueden ir a leer dramaturgia, y ahora en el libro? ¿Y por qué también es importante la publicación?
Mira, la publicación es importante por varias razones. La primera es porque se edita muy poco teatro en Chile. En este mismo rastreo de estas 121 dramaturgas, aprovechamos de hacerle otras preguntas, por supuesto. Y, por ejemplo, el total de obras de ellas escritas a la fecha, al 2022, que fue esta catástrofe, eran 740, creo. Y de esas, el 17% solamente había sido editado. Y la mayoría había sido en autoediciones. Eso significa que hay un tiraje muy pequeño, que a veces no llega a las librerías o a las distribuidoras, a las grandes librerías a las que uno accede. Entonces, primero se edita poco. Entonces, es como un aporte porque no se hace tanto. Segundo, porque sabemos que el teatro es muy del presente, pero a la vez muy evanescente. Entonces, a veces las obras desaparecen luego de unas temporadas y no queda rastro de ellas. Y si alguien, no sé, yo siempre pienso en esto, como en todas las cosas que tienen que ver con este proyecto y con otros, como si alguien viene 100 años más y quiere como investigar como el teatro en Chile, lo que, por ejemplo, si va a los medios de comunicación, va a tener una versión muy parcial de lo que está pasando. Porque,
y además muy limitada, porque cada vez hay menos espacios para el teatro en los medios de comunicación.
Totalmente, o sea, totalmente. Entonces nosotros decíamos, es importante ponerla por estas dos razones, porque esto tiene una vida, va a tener una vida, va a quedar en algunas bibliotecas, entonces no va a desaparecer, como nos pasó a nosotras que buscábamos en Google y era este libro, hablábamos de la editorial y no, ya no está, la autora ya no tenía copias, entonces, ¿te fijas? Entonces como que se pierde, y es muy terrible pensar en eso, que un trabajo creativo se pierda, desaparezca, que no existió, por eso inicialmente, y también porque creemos que si bien estas obras están escritas para llevarse a escena, están un poco supeditadas a eso y está bien, pero nosotras también defendemos como un valor literario de estos trabajos. Como que esto se puede leer y uno puede tener una súper grata experiencia, aprendizaje, un montón de cosas, y a lo mejor no vas a ver la obra. No sé, a lo mejor yo nunca voy a ver Hortensia montada, que es la obra que abre el libro. Nunca la he visto, pero la leí y fue una experiencia. Es alucinante escuchar, ver cómo está construido todos los diálogos. Entonces, esas son un poco las razones que nos llevan como a decidir editar y no únicamente quedarnos como en lo digital.
No, y además, perdón, para complementar un poco, en el libro no solo están las obras, sino que también hay unas reseñas de las dramaturgas y sus fotos, porque también queremos que sean conocidas ellas y su trabajo, o sea, que no sea solo poner obras y que tú digas, ¿y quién es esta persona?
Claro,
no,
también ya además podemos entender desde dónde, ¿no? Claro. ¿Cuál es el recorrido que cada una de ellas ha hecho y desde dónde escriben? No solamente en términos regionales, que a mí me llamó la atención que hay varias de Aysén y hay varias de Magallanes también.
Hay dos de Magallanes.
Y uno dice, qué interesante, además como están en el mismo libro con la de Atacama, ¿no? Es súper interesante ver también cómo el territorio define. Ahora, a propósito de eso, hay una diversidad en términos de origen, y ahí uno leyéndolas también uno dice respecto a recorridos, respecto a espacio territorial, pero también a mí me parece súper importante, Daniela, celebrar esta idea de que hay una diversidad en los textos, porque además del prejuicio de si fueran tan buenas serían más conocidas, está el prejuicio de el teatro de mujeres, como el cine de mujeres, como la literatura de mujeres, como si toda mujer que se expresa en un arte habla de las mismas cosas. Y una de las cosas que ustedes demuestran en la antología es que se preocupan de cosas, las obras son súper diferentes.
Sí, hay temas muy diversos y bueno, una pregunta similar nos hicieron en Valdivia cuando estuvimos en el lanzamiento allá, sobre la escritura de mujeres o esta idea de que hay una escritura de mujeres o de lo femenino y como de los temas que solo le interesan a las mujeres. Y claro, como dices tú, en el libro está demostrado que hay distintas preocupaciones. Si bien nosotras encontramos algunos hilos conductores como, por ejemplo,
violencia de género.
Sí, y como revelarse también como estas imposturas sexogenéricas, que lo mencionamos también en la introducción, porque si bien no todas las obras se tratan de eso, de, por ejemplo, de violencia de género, de temas que tú digas que están más relacionados con ser mujer, sí hay un personaje, por ejemplo, que pone en tensión algo. Por ejemplo, tenemos la obra Daños a terceros, que es sobre un centro de alumnos de una universidad. Uh-huh. Y claro, el protagonista es un hombre que es el presidente del centro de alumnos, pero también hay, por ejemplo, está su polola, hay otra chica que también quiere tener como llegar a ese poder. Entonces, y ellas también demuestran ciertas como
resistencias
dentro de sus personajes que tú dices, ah, me hace sentido, ¿cachai? Uh-huh. Como en este tema. Pero hay de todo, o sea, tenemos vínculos familiares medio torcidos, tenemos
teatro documental.
Sí, memoria, claro. Memoria, por ejemplo, tenemos lo de que hablabas tú de violencia de género, tenemos un
medio ambiente
con la obra Bola de Cebo,
migración. ¿Ah? Esa obra también es, sí, habla sobre
sí,
migración.
Y patriotismo, xenofobia.
Entonces hay hartos temas que le están como llamando la atención a las escritoras actualmente y eso también es lo que nos interesa a nosotras conocer y dar a conocer.
Uh-huh. Bueno, si ustedes quieren conocer más respecto a lo que están haciendo las dramaturgas en Chile, yo lo primero que les digo es váyanse a dramaturgaschilenas.cl, pueden escuchar los podcasts. Además que es muy lindo lo que ha hecho Dramaturgas Chilenas. Yo se lo he dicho a la Gaby en entrevistas anteriores, pero también me gusta mucho celebrarlos porque algunos son ustedes tres conversando, algunas son autoras leyendo textos y algunas son entrevistas. O sea, para los 50 años hicieron una serie conversando con dramaturgas
y con actrices
y fue alucinante. Yo vi un par y fue de una alucine. Material súper importante. Y ahora también tienen, bueno, además del libro de la Gaby, tienen este libro, Escribir desde el borde, antología de dramaturgas regionales con 11 textos para que, y además a mí me pareció cuando me llegó, yo dije, qué bueno que esto va a estar en las universidades. Para que los profes, las profes puedan montar estas obras, decir, considerarlas, decir, están ahí disponibles. Está disponible por Ediciones Oxymoron, así que los pueden conseguir por sus redes y por supuesto también en librería. Y antes de cerrar, Gaby, y a propósito de dramaturgas chilenas, una muy destacada, y tú estás trabajando con ella, por eso te pregunto, es Carla Zúñiga, que ayer estrenó obra.
Anoche estrenamos.
En la oscuridad de la noche. Sí, pues tú soy parte del equipo.
Claro, yo no estrené nada, yo.
En la oscuridad de la noche, que yo ya estoy súper agendada para ir a verla el domingo. ¿Nos puedes contar un poquito respecto a la obra?
Sí, mira, bueno, En la oscuridad de la noche es una obra que habla del miedo permanente que sentimos las mujeres, que a veces no es tan explícito, pero que se expresa en situaciones como avísame cuando llegue, uh-huh, te voy a dejar al paradero, las amigas, o cuando pides un Uber, es como vamos a hacer una ruta terriblemente larga, pero con tal de que todas queden en su casa. O sea, tiene que ver un poco...
O compartirnos el camino del Uber.
Compartirnos, claro, el recorrido, el viaje, todas esas cosas. Entonces, habla un poco de esa sensación, está puesto en una clave de comedia negra, pero con tintes de thriller, como una respuesta también a los documentales de asesinos en serie, donde como que el asesino y el policía son bacanes, porque son dos mentes brillantes, y como que uno va siguiendo al otro, y las mujeres muertas son un número.
Sí.
Entonces, Carla como que escribe sobre eso, y la obra está, bueno, son 5 historias, porque como dijeron ayer en el estreno, el horror del mundo no cabía en una sola historia, están cada historia como en una clave distinta. Hay unas graciosísimas, hay unas muy tremendas, así dramáticas, hay otras que son medias híbridas, muy absurdas. Entonces, anoche se pasó muy bien, está desde mañana, o sea, desde hoy, digo, hasta el 22 de diciembre en Matucana 100. Así que súper recomendado este trabajo de Carla Suárez.
Les pasamos ese dato, insisto, yo ya estoy, además yo soy de Teatro Dominical.
Sí, yo te vi el otro día que mencionaste eso en redes
Me
sociales.
Me gusta mucho de ir al teatro el domingo porque hay menos gente en las calles. Matucana 100 es un poco lejos, a tras mano, para quienes sí. No vivimos en esa zona, ¿no? Entonces, pero también Teatro Soco es lejos.
Yo diría que
Soco es más lejos.
Y el domingo son más temprano en la función.
Y el domingo son más temprano, entonces hay menos gente en las calles, uno se demora menos, Voy es más amable. Yo celebro los lugares que tienen Teatro Dominical. Me enojo con el Teatro Nacional Chileno y con Teatro C que no tienen Teatro Dominical.
Chao. Voy a llegar a tu casita a tomar once después de una hora prudente.
Una cosita temprano, tranqui. Así que hay funciones de jueves a sábado a las 19:30 y el domingo a las 18:30 en la oscuridad de la noche, lo nuevo de Carla Zúñiga, además con un elenco fabuloso. Paula Bravo, Stephanie Toledo Suazo, Coca Miranda, Mayra Bodanhofer Holzafel y Viviana Naz Agüero son las encargadas de dar cuerpo a esta nueva obra dirigida y escrita por Carla Zúñiga Morales, que amamos mucho.
Sí, mucho. Antonella, y antes de irnos, si podemos pasar el datito que vamos a estar en Valparaíso hoy día lanzando el libro.
Buena, ¿dónde van a estar?
En la FILBA, en la Feria Internacional del Libro de Valparaíso, en el Parque Cultural a las 6:00 p.m.
Ok, Parque Cultural de Valparaíso, hermoso lugar, 18 horas. ¿Van a estar las 3? ¿Van a estar las 2?
Vamos solo dos por esta ocasión, pero vamos con Isabel, vamos a estar ahí también con la editorial, así que ahí nos pueden encontrar si es que andan por Valparaíso.
A las 6:00 p.m. entonces ahí en el Centro Cultural Excárcel en Valparaíso, hermoso, hermoso lugar. Vayan ahí a darse una vuelta para quienes nos escuchan en la quinta región. Dejamos ir entonces a Daniela Girardi y Gabriela González, investigadoras, parte del fabuloso equipo de dramaturgaschilenas.cl, a propósito de su nuevo libro, Escribir desde el borde, antología de dramaturgas regionales. Vamos a la pausa rápidamente y ya regresamos.
Quise borrarte. si tú me quisieras.
Este 7 de diciembre, el barrio Mata se llena de alegría y creatividad en su ya tradicional fiesta. Desde las 15 horas, nuestras calles se cerrarán al tránsito vehicular y se abrirán al arte y la diversión. Ven a disfrutar de un día lleno de música, cuentacuentos, chin-chin, teatro lambe-lambe y muchas sorpresas más en esta 13ª versión del evento que ya es parte de nuestra comunidad. No te lo pierdas, 7 de diciembre, desde las 15 horas, en Santa Elvira, 776, Metro Estación Mata. La entrada es liberada. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta durante el mes de diciembre un programa especial junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile y cuatro destacados solistas nacionales bajo la dirección del maestro Rodolfo Sanguinbeni. Obras de Bizet, Mascagni, Verdi y Puccini en un concierto imperdible con algunas áreas de las óperas más reconocidas de todos los tiempos. Viernes 6, sábado 7 y viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas disponibles en ticketplus.cl y en boleterías del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Radio Universidad de Chile les quiere invitar para este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas a celebrar una década del disco Tormenta Solar de la destacada artista nacional Facuta. Esta tremenda compositora de oficio interrumpe el extenso silencio musical que ha guardado en los últimos años para traer de regreso las pegajosas melodías de este álbum, revisitando su repertorio con un concierto único y especial. Ya lo saben, este viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas, Facuta celebra 10 años de su disco Tormenta Solar en Sala Máster. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Thank you.
respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos. Pensando en sacar la voz.
Ya le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, Vicente Neira, coordinador de publicaciones y fomento del libro y la lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, estoy muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Y además, Vicente es editor de la revista Anales, que tiene un lanzamiento, el lanzamiento del número 22 de la séptima serie de la publicación que lleva por título Derechos Sociales en Chile, una tarea inconclusa, que además se va a realizar en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, que tiene muchísimo que ver con el tema de la revista. que es además la más antigua de Latinoamérica. No sé si usted lo sabía, pero le paso ese dato. Anales es la revista universitaria más antigua y que siempre ha estado vinculada con invitar a la academia a pensar y reflexionar respecto a la sociedad. Pero antes de ir a Anales, específicamente ya esta presentación, quería preguntarte, Vicente, por el trabajo que tú haces desde Publicación y Fomento del Libro de la Bexcom, porque probablemente la mayoría de la gente cuando piensa en los libros de la Universidad de Chile piensa en Editorial Universitaria, que es una robusta, ¿cierto? Editorial nacional, desde donde la Universidad de Chile tiene sin duda un aporte significativo desde los libros al país, pero en la Bexcom además ustedes desarrollan una serie de proyectos de publicaciones. Hablemos de eso.
Sí, efectivamente. Bueno, además de la editorial universitaria que desde su fundación en 1947 ha dado una salida importante a los textos tanto científicos como de divulgación de los académicos de la universidad, lo cierto es que la universidad siempre en paralelo ha seguido editando desde la universidad misma y no solo por editorial universitaria. Esto se corresponde con diferentes necesidades institucionales. Por ejemplo, hay libros que salen como Universidad de Chile porque son institucionales, pero también las diferentes facultades históricamente siguieron publicando por su lado, además de editorial universitaria. Entonces, la Universidad de Chile hoy en día sigue publicando, aparte de editorial universitaria, en las facultades y en los niveles centrales. Uh-huh. Ahí, Publicaciones de la Bexcom edita libros que o bien vienen de otras instancias del nivel central, de la rectoría, etcétera, o series que ha construido y ha levantado la misma Bexcom. Ahí tal vez la más famosa es Maestro y Maestra, que se coedita con Editorial Universitaria, en que han salido estas biografías de Amanda Labarca, de Cafarena.
Uh-huh. Son estos libros amarillos, gorditos.
Exactamente. Pero además de eso, nosotros sacamos otros libros según las necesidades y definiciones estratégicas de la universidad. Por ejemplo, el año pasado, en el contexto de los 50 años, editamos el libro de titulaciones póstumas a los estudiantes detenidos desaparecidos uh-huh. y ejecutados en dictadura. Editamos un libro que reúne los poemas que se leyeron en una jornada muy emotiva en que 24 poetas de todas las generaciones fueron a leer sus poemas vinculados al golpe del Estado. Y nosotros hace algunos meses editamos ese libro. Entonces, como vicerrectoría, nosotros seguimos publicando libros que se condicen con las orientaciones estratégicas de la universidad. Y además, desde Publicaciones Bexcom, estamos generando la red de publicaciones de la Universidad de Chile, en que están los encargados de publicaciones de cada una de las facultades que editan, para ir generando acciones de fomento y de mejora, digamos, de difusión y de calidad de las publicaciones de la universidad.
Ahora, es súper importante marcar eso, porque a pesar del sistema neoliberal en que estamos, y a pesar de que la Universidad de Chile sufre, ¿no?, de no estar absolutamente subvencionada, y esto siempre me parece importante decirlo, o sea, por ejemplo, ahora con el escándalo de la Universidad San Sebastián, quedó en evidencia que una universidad privada como esa recibe más aportes del Estado que la misma Universidad de Chile. A pesar de eso, a pesar de que la Universidad de Chile tiene que generar, entre ellos, los aranceles y distintos proyectos para su autosostenimiento, sigue teniendo proyectos que son públicos. Esta misma radio es un ejemplo de eso y el trabajo que hace la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones en distintos ámbitos, en encuentro, en los talleres de verano, ¿cierto?, en jornadas de capacitación, etcétera, considerando que es la principal universidad del país y por lo tanto que tiene una responsabilidad con eso, ¿no? Y quería preguntarte cómo, cuando tú dices las lógicas estratégicas de la universidad, cómo eso tiene que ver también con el pensar lo público y la responsabilidad que tiene la Universidad de Chile respecto a dialogar con la sociedad.
Claro, coincido con lo que tú planteas. Por un lado, hay una necesidad de que, pese a este contexto de ya larga data de subfinanciamiento importante, la universidad logre mantener los estándares de calidad y logre mantenerse como una universidad de más prestigio del país, y eso se logra. Y desde el punto de vista de las publicaciones, el impacto ahí son las publicaciones seriadas, las publicaciones científicas por las cuales se evalúan a los académicos y que permite que la Universidad de Chile hoy día siga siendo una universidad con mucha importancia académica en el país. Pero la Universidad de Chile no se puede quedar en eso y no se queda en eso porque tiene un deber desde su fundación con el país en términos de levantar las necesidades que observa y también incidir en la realidad social. Uh-huh. Y eso ¿Se puede hacer a través del trabajo científico? Por cierto que sí, una parte de eso se hace a través de eso, pero no podemos olvidar que la extensión es la herramienta fundamental a través de la cual la universidad se vincula con el país. Uh-huh. Y eso lo hace a través de acciones como llevar conciertos a zonas donde históricamente el acceso a la cultura ha sido relegado, pero también de generar estas publicaciones que inciden en el debate país, que nosotros buscamos una incidencia de ANALE en ese nivel, mandándoselo a los hacedores de política y permitiendo reflexiones más profundas y más a veces estratégicas y de visión país que el trabajo científico propiamente tal no puede contener por sí solo.
Ahora, hablemos de los ejemplos de aquello que vamos a estar viendo la próxima semana, porque el lunes hay un lanzamiento del libro y luego está el lanzamiento de revista ANALE, y es un súper buen ejemplo de aquello que venimos conversando, Vicente.
Sí, totalmente. Mira, nosotros estamos muy contentos porque la próxima semana viene muy ajetreada. El día lunes se le va a otorgar la medalla rectoral, que es una medalla que entrega la rectoría a académicos, a miembros de la comunidad universitaria y a también invitados que han hecho una contribución importante para el país o para el mundo. En ese contexto va a venir el autor de un libro que estamos recién editando junto a Editorial Universitaria y Fondo de Cultura Económica, que se llama Roberto Savio. Roberto Savio es un intelectual italiano, después voy a hablar un poco más de él, que junto a Giuliano Risi escribieron un libro que ha tenido un impacto bastante grande, ha sido traducido a 40 idiomas, y un profesor de la Universidad de Chile, que se llama Gustavo González, tradujo ese libro, pero además lo adaptó para la realidad de América Latina. Ese libro se llama Para comprender y cambiar el mundo de hoy. Y está dirigido a los jóvenes. Es una persona que vivió de cerca todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que participó de la conformación de un escenario multilateral que intentase cambiar el mundo en esa época, y que hoy en día, ya siendo bastante grande, le escribe a las nuevas generaciones sobre cómo él ve el mundo y cuáles son los espacios que quedan para hacer un cambio radical en nuestra realidad. Entonces, es un libro dirigido a los jóvenes, a los militantes sociales, y en ese contexto se le va a dar la medalla rectoral y también se va a conversar de ese libro el próximo lunes 9 a las 10:30 en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad.
El lunes a las 10:30 entonces es la medalla rectoral a Roberto Savio y también la presentación de este libro que a mí ya me llegó. Fondo Cultura Económica ya me lo hizo llegar para comprender y cambiar el mundo de hoy. Le agradecemos a Fondo Cultura Económica, por supuesto, que quienes son los socios de la Universidad de Chile, de Editorial Universitaria, para el lanzamiento de este libro. Y ahí hay un súper buen ejemplo de cómo funciona, entonces, esta idea de que desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones se presenten libros también. Eso es el lunes a las 10:30 de la mañana en el Salón de Honor de la Casa Central, que está ahí, Metro Universidad de Chile, Alameda, nuestra casita amarilla, grande, para que ustedes la puedan ir a participar. Y el 10 de diciembre, el martes, se va a presentar el nuevo número de la revista ANALES de la Universidad de Chile, que yo decía es la revista más antigua de Latinoamérica.
Sí, es así. El decreto de fundación de la revista ANALES es de 1843, o sea, un año después de la fundación de la universidad, y se empieza a editar desde 1846. Es una revista que ha pasado por diferentes momentos en función de las necesidades del país y de la misma universidad. Cuando no existían revistas científicas, se publicaban los papers científicos en revista ANALES, además de una serie de elementos institucionales cuando la universidad jugaba también el papel de superintendencia de educación, por decirlo así. Pero en la séptima serie, de la cual con este completamos 22 números, se cambió un poco el carácter porque existen otras revistas científicas donde los académicos pueden publicar sus papers.
Claro.
Entonces se planteó en ese momento la duda, la pregunta, ¿cómo queremos perfilar esta revista? ¿Cómo queremos seguir dándole continuidad? Y hoy en día Revista ANALES son números temáticos en que el comité editorial de la revista, que tiene académicos de muy alto prestigio, define un tema y en base a ese tema nosotros salimos a buscar autores también de amplio prestigio que aborden alguna de las facetas de este tema planteado. El número actual es sobre derechos sociales. Y viene un poco a continuar lo que hicimos en el número 21, en el número del año pasado, que fue sobre derechos humanos. O sea, en el contexto de los 50 años nosotros sacamos un número sobre derechos humanos, pero por el contexto también era sobre, no solo, pero con mayor énfasis en las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de una sociedad que no permita que las violaciones a los derechos humanos sigan ocurriendo. Pero nos quedó una segunda dimensión de los derechos sociales sin abordar con suficiente profundidad, que son los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, este número lo dedicamos a eso. Y no encontramos mejor instancia para poder lanzarlo, y nos sentimos muy agradecidos, que aprovechar el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre. Entonces, vamos a hacer una ceremonia del Día Internacional de los Derechos Humanos, en la cual vamos a tener dos actividades. Por un lado, se va a hacer una premiación de un concurso que organizó la Universidad de Chile junto con una ONG que se llama Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que se hizo un concurso de arte para que los jóvenes pensaran y generaran una obra artística de cuál es el impacto de la función pública, o sea, del Estado, en la provisión de los derechos sociales en el bienestar de sus vidas.
Ok, y esa premiación va a ser dentro de este evento que es también la conmemoración de el Día de los Derechos, del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, este martes, a las 11 de la mañana. Y es muy importante decir que todas las personas que asistan van además poder llevarse un ejemplar de este número 22 de la revista Anales, y quienes no puedan asistir, va a haber un streaming del evento a través del sitio web. Va a además quedar ahí disponible, ¿cierto? La revista.
Sí, la revista.
¿Va a haber streaming por Vexcom?
Sí, entiendo que sí.
Y la revista va a estar disponible en la web de Anales.
Exactamente.
Ahí sí, lo dije más ordenado.
Todas las revistas de Anales están disponibles online desde la primera del número 1842 en adelante, o sea, 1846 en estricto rigor, pero además casi todas las publicaciones que nosotros sacamos, creyendo firmemente en que la función pública de la universidad se refuerza con el principio de la ciencia abierta, están disponibles o ahí, en el caso de Anales, y el resto en el portal de libros electrónicos de la universidad. Sí quería comentar que la parte del lanzamiento misma, vamos a tener la suerte de que nos pueda acompañar Alejandra Castillo, doctora en filosofía, y Fernando Atria, doctor en derecho, que van a comentar el conjunto de la obra.
Así que ya tienen la invitación, les convocamos entonces la próxima semana, el lunes a las 10:30, para la entrega de la medalla rectoral y lanzamiento del libro Para Comprender y Cambiar el Mundo de Hoy, una coedición de Fondo Cultura Económica con la Universidad de Chile, de Roberto Sabio, Juliano Rizzi y Gustavo González Rodríguez. Y eso es el lunes a las 10:30, y el martes a las 11 el lanzamiento de Anales, y la posibilidad también de ser testigos de la premiación del concurso de arte que se desarrolló junto a Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así que harta actividad. Le toca la próxima semana a nuestro invitado Vicente Neira. Muchas gracias, Vicente, por venir.
Muchas gracias por invitarnos y poder contarles un poco lo que estamos haciendo.
Hartas cosas se hacen desde la Universidad de Chile. Toda la información la pueden encontrar en uchile.cl y también siguiendo las redes de Vexcom. Antes de irme, dos datos más. Yo les decía que están todas las charlas que comienzan hoy día en la Feria Pulsar 24. Nosotros como radio vamos a estar muy bien representados. Les decía que va a estar Paula Ruiz a las 15:30. Yo voy a estar a las 18 en una mesa que se llama Diálogo de Compositores, en donde voy a estar conversando con la gente brillante, Carlos Cabeza, Sebastián Vergara, Valentina Cayosi y el multipremiado con Emmys, Cristóbal Tapia de Ver. Eso es hoy a las 18 y Feria Pulsar va desde hoy hasta el domingo. Y también se inauguró ayer la nueva edición de Inédit, que está cumpliendo 20 años y que se viene una programación fabulosa. Yo lamento que no alcanzamos a meter entrevista de Inédit, pero les paso el dato. Inédit está sucediéndose desde ayer y hasta el 15 de diciembre con un montón de funciones de películas. Yo ya estoy anotada como 4. Así que voy a pasar el fin de semana viendo ahí documentales musicales. Les dejamos entonces esos datos. Nosotros te pedimos el programa de viernes. Gracias, equipo. Cuídense mucho. Chao.
De toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que de venir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.